Hablamos con Ana Rosenfeld, no nos apartamos del derecho, porque conocimos una noticia a partir de una nota, por ejemplo, en Cadena 3. Un tío deberá pagar la cuota alimentaria de sus sobrinos. Así lo decidió el juez Marcelo Escola de San Lorenzo, apeló a la solidaridad familiar y un hombre tendrá que afrontar justamente el pago de la comida de dos menores. ¿Qué tal, Ana? Gracias por el contacto.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes?
Bien, muchas gracias.
El tema de la cuota alimentaria yo creo que es una problemática nacional, independientemente en que cada provincia la dirime con su propio criterio, con su propio código. Y la verdad, la interpretación, si a mí me la preguntás, tiene que ser bastante más amplia. Porque realmente, si nos encontramos frente a las necesidades de un menor que no pueden ser satisfechas de manera directa por el principal obligado al pago, que es el progenitor, y el abuelo, como marca el nuevo código, obviamente hay una obligación solidaria de la familia que pueda hacer frente a una obligación que, por alguna razón, el progenitor no la hace o los papás de ese progenitor tampoco pueden.
Interesante, es un tema que vos has seguido desde hace mucho tiempo y creo que es un, como decís vos, un asunto pendiente a nivel de nuestra comunidad argentina en general, más allá de las decisiones que se tomen en cada tribunal. ¿Pensás que, en términos generales, después nos metemos en el caso, hay una mejora con respecto a la sustentación de los chicos que quedan desprotegidos muchas veces de esto elemental?
No, de ninguna manera. Creo que la cuota alimentaria sigue siendo el problema o la problemática más importante dentro del concepto de fuero familia.
Claro.
Primero, por la duración de estos juicios. Segundo, por más allá de la fijación de esta cuota alimentaria, la ejecución, incluso hasta la probabilidad de cobranza. Porque primero tenemos que pedir que se fije, o sea, que se determine cuál es la cuota a cargo del progenitor. Muchas veces, obviamente, en función de los ingresos de ambos, está compartida. Dicen, bueno, papá y mamá tienen lo mismo, pueden pagar mitad cada uno. O papá gana el 80, mamá gana el 20, concurren de esa manera. Pero no solamente primero es la fijación, sino también es la ejecución. Y este aquí que la ejecución también lleva sus bemoles, porque te podés encontrar con que hay una fijación de una cuota, o sea, numéricamente hablando, y no tenés a quién cobrarla porque o el señor se insolventa o porque deja de trabajar. Entonces te encontrás con que ejecutás a los abuelos, que muchas veces tienen capacidad económica, otras veces son jubilados, y solidariamente, como se dictaminó en este fallo, la solidaridad familiar hace que diga, bueno, papá no puede o no quiere, el abuelo no puede o no quiere, bueno, que haya un tío que de alguna manera afronte esta responsabilidad.
Qué interesante, y pensaba mientras explicabas claramente todo, que el tiempo va pasando y el chico necesita lo elemental, ¿no? Y ahí hay un inconveniente entre los tiempos jurídicos y la necesidad diaria, ¿no?
No, es un horror. Lamentablemente los tiempos que lleva, vuelvo a repetir, las instancias para hacerte de una cuota alimentaria y además de todo para esa posible actualización. Yo siempre traté de implementar un sistema que por supuesto que es Meite en Casa, pero que me parece que los jueces tendrían que tomarlo como un antecedente, un precedente.
A ver.
Si nosotros liquidamos una cuota alimentaria, cuando determinamos una cuota alimentaria, por supuesto con los papelitos del almacenero, como digo siempre, para que nos entienda los que nos están escuchando, ¿qué pasa? El juez fija una cuota y cuando la fija, ya es vieja.
Exacto.
Es vieja porque no vivimos en un país estable, porque tenemos muchos gastos que van aumentando de una manera constante,
dinámica,
que es la canasta familiar y que obviamente no podemos decirle al juez todos los meses la cuota alimentaria la queremos aumentar porque entonces traslado a la otra parte, o sea, el procedimiento es largo. Entonces yo siempre digo que el juez antes de dictar sentencia debiera apretar un botoncito, como medida de mejor proveer, los que me escuchan me van a entender y los que no se los voy a explicar, y decir, bueno, cuando me pidieron tanto era porque la luz, el gas, el celular, el colegio, la medicina prepaga valían tanto porque así lo acreditaron. Bueno, a ver hoy, que estoy por dictar sentencia y determinar una cuota alimentaria acorde, ¿por qué no me fijo cuánto vale hoy?
Claro.
Porque si no, si la fijo retroactivamente al día que la pidieron, siempre voy a quedar fuera de circulación, siempre voy a quedar desfasado. Ahora, esa es una idea mía, no la prevé el código.
No, y está buenísimo, porque yo creo que... Es más, perdón, antes de esta pregunta, quería agregar que me acuerdo que incluso se han detenido personas ingresando a la cancha de fútbol porque incumplen con la cuota alimentaria. Sí,
claro,
quiero decir,
deudores alimentarios.
En ese sentido, me parece que hubo como un... Al menos una visibilidad de una problemática, como bien decís vos, que es gravísima y resuelta aún, ¿no?
Sí, todo el tiempo estamos pidiendo los abogados que estamos en esto, innovar, que no salga del país, que ya nos molesta, porque hablamos de gente millonaria, de verdad que puede afrontar la cuota alimentaria, pero no lo hace por, vaya a saber por qué.
La mezquindad con sus propios hijos, ¿no? Eso no se puede creer.
Por supuesto, pero miren la paradoja, dicen, no, está bien, no podemos salir del país, pero nos vamos y nos alquilamos una casa increíble, en el sur argentino, que a lo mejor es tan caro como viajar al extranjero, pero es demostrarle al juez, ven, yo hago lo que quiero. Claro. No me dejaste salir del país, pero igual estoy en una casa increíble, pero no salí del país y no tuve que hacer ninguna maniobra, ni siquiera tuve que pagar.
Bueno, un ejemplo fue el de Elegante, que Elegante le habían prohibido la salida del país, tenía que ir a trabajar afuera y terminó arreglando con Tamara Báez para poder salir.
Exacto. O sea, como casos de él, por supuesto, hay muchísimos. Lo que pasa es que, obviamente, tomamos los emblemáticos porque son los que, de alguna manera, forman primero parte de lo que a los medios les interesa, que es decir, wow, Elegante quedó retenido en migraciones. Pero ¿sabe la cantidad de gente que, por supuesto, no es pública y le pasa lo mismo? Uh-huh. Pero la realidad es que habría que tomar medidas más expeditivas, porque el chico no come dentro de 3 meses o dentro de un año.
A eso me refiero. Y tiene que ir al colegio, tiene necesidades sanitarias, alimenticias. Ahora, ¿cómo crees vos que analizás esto ya con tu experiencia y con una mirada más general que debería modificarse? ¿Qué se puede hacer que no sea inalcanzable desde el punto de vista de la norma?
Primero, el código de procedimientos, porque vuelvo a lo que digo siempre, que aburro, pero lo repito. El código civil nuevo habla del divorcio express. La gente está chocha que en 15 días o un mes o dos, a lo sumo, están divorciados. Recuperan aptitud nupcial. Pero todo el otro bagaje de cosas que implica el fuero de familia llevan su tiempo, son largos. ¿Por qué? Porque el procedimiento, el código procesal, sigue su camino lento. Claro. Entonces, fijar una cuota alimentaria no tendría que ser motivo de tanta determinación. Yo ya estoy en contra hasta de la prueba. Por ejemplo, antes llamábamos a testigos, venían testigos que obviamente estaban citados una vez que uno presentaba la demanda a los 6 meses, no era inmediato. Entonces, los testigos venían y decían, no, porque antes los chicos tenían zapatillas nuevas, los pies les crecían, pero las zapatillas no había que cortarles la punta, seguían creciendo porque compraban, la heladera estaba llena. O sea, realmente, los testimonios son tan absurdos y tan innecesarios que tendría que ser un juicio sumario, sumarísimo y de puro derecho. Señora, acá están los papelitos, no me paga la cuota alimentaria, rápido, sentencia. Pero eso obviamente sería la utopía, ¿no? Sería lo ideal.
Bueno, pero por eso la divulgación y la entrevista con vos, que seguís estos temas y con otros expertos, ayudan a que esto, a partir de la divulgación, se visibilice y en una de esas, viste, de a poquito, ¿no? Puede ir cambiando.
Mira, voy a meter en un tema que es bastante jodido.
A ver.
Que la verdad que tiene su costo para los que no piensan como yo.
A ver.
Yo siempre digo que si uno pide la cuota alimentaria y la pide justificadamente porque las pruebas están, del otro lado tenés no solamente papás que no quieren cumplir, sino que obviamente el derecho de defensa no se le niega a nadie. Del otro lado también tenés chicanas que te ponen. Entonces ya va más allá de la justicia. Va a veces incluso desde la lealtad que le tenés que imponer al progenitor y que obviamente lo tenés que acompañar desde tu lugar de abogado.
Claro.
Si le debes la cuota alimentaria. ¿Se acuerdan? Hace poquito me llamaron a un programa de televisión porque se había viralizado una especie de publicidad en redes, que un señor decía, le tengo que dar la mitad de mi plata a mi mujer, y la verdad que no, voy a llamar a un abogado y le voy a dar el 10 o 13%, no sé si lo vieron.
Sí, lo vimos. Sí,
bueno, escúchame, llamar a un abogado para darle el 10 o 13%, ¿qué quieres decir? ¿Que el abogado te va a ayudar a darle lo que no le corresponde a tu mujer? No.
Claro.
No vayamos en contra del principio general, que es el derecho. y que es cumplir con las leyes, y es cumplir con la verdad y la justicia, y que el derecho se acomode a la justicia.
Mira, porque conozco un caso muy de cerca, no voy a dar el detalle, que el padre, para no pagar lo que tiene que pagar, se declaró insano con un no puede cumplir con la...
Increíble.
Las artimañas
está
para...
Estás jodiendo a tu propio hijo.
¿Me entendés?
Claro, por eso, si hablamos a veces de la división de bienes, que los hombres son tan peleadores porque le sacás... A mí una vez me pasó que una persona...
Hasta que se encuentra con vos, ¿viste?
No, pero aparte se ponía tan nervioso cuando hacíamos el divorcio que me dijo... No le voy a dar nada a mi mujer, porque sacarme plata es sacarme sangre. En un momento le dije, señor, si usted sigue litigando con ese nerviosismo y con ese nivel de estrés, va a ser más fácil hacer su sucesión que su divorcio.
Claro.
Pero la verdad, porque era una cosa que para él darle a la mujer lo que le correspondía implicaba una situación ya era de amor propio.
Claro.
Y yo digo, pero si lo prevé el código.
Claro.
La gente es insolventa, vive en casas propias, pero al nombre del papá, la mamá, el tío, sociedades. O sea, esto ya me parece hasta, cuando yo lo cuento, mis hijas, que son abogadas las dos, me dicen, mamá, desde que te conocemos te escuchamos decir lo mismo.
Claro,
pero porque
bien.
Es renuente el tema, no hay forma de cortarlo.
Pero hay que seguir.
Les digo algo peor todavía. Cuando vos embargás a tu ex, la plata, su 50%, la justicia automáticamente se lo da a él.
Sí.
¿Por qué? Porque el 50%, obviamente, por derecho propio, le corresponde.
Sí.
Pero el 50% de la mujer se embarga y queda una cuenta en el Banco Ciudad, Banco Nación, depende de donde fuere el caso, a las resultas de que termine el juicio. Entonces vos decís, ¿por qué él mientras tanto vive y yo tengo que esperar que mi plata esté puesta en un banco?
Claro.
¿Por qué no
claro.
me la dan inmediatamente si la mitad es mía?
Ahí está.
O sea, por eso digo, acá le tenemos que dar un poco de inyección de sensibilidad a lo que es la cuota alimentaria y lo que padece la mujer en un divorcio.
Ana, muchísimas gracias por el contacto. Interesantísimo.
No, por favor, un gusto.
Un gusto. 8:31.